¿Cuántas selfies se toman al día? ¿Cuántas publican? ¿O cómo esperan ustedes el famoso like en las redes sociales? Lo vamos a abordar, por supuesto, desde el punto de vista científico. ¿Qué significa eso para usted, para sus hijos o para quienes están alrededor suyo?
Mire, ahora, ¿de qué tema queremos conversar con usted y conversar con Andrea Cabrera Lara, quien es psicóloga clínica, es amiga de Con Criterio y se encuentra del otro lado de la pantalla y ya lista? Va a encender su micrófono en unos instantes, van a ver ustedes que lo hace. Mire, pues queremos platicar de ese fenómeno. Cada vez hay más gente joven, bastante joven, al frente de puestos públicos. Con este gobierno se han notado muchos, aunque con el anterior también se notaban bastantes. Y ellos de alguna manera expresan un afán grande por exhibir buena parte de lo que hacen vía redes sociales, como lo expresamos muchos otros que estamos en opinión pública y estamos constantemente tomando fotos, escribiendo pequeños textos, ya sea en Twitter o fotos en Instagram o textos y fotos en Facebook, exponiendo lo que hacemos. ¿Cuánto de narcisismo digital hay en esto y cuánto se acentúa con estas nuevas generaciones de funcionarios? Bienvenida, Andrea. Gracias por animarte a discutir un tema que, bueno, puede ser escabroso, ¿no?
Sí, buenísimo. El tema me encanta porque creo que es, definitivamente hay una parte de las redes sociales que sí es muy útil para poder divulgar información importante, para poder compartir lo que está pasando, todo el tema de la coyuntura también política, como tú lo dijiste, las redes sociales fueron protagonistas como nunca antes también, sobre todo porque los más jóvenes es la plataforma que utilizan también para expresarse y creo que también es válido. El tema narcisismo es un tema que se escucha mucho, aunque sí creo que es un tema que se ha prostituido bastante en el sentido de decir,
Abusamos de él, ¿crees tú?
abusamos de él, ¿cómo abusamos de decir bipolaridad o esquizofrenia o muchas cosas más? Que creo que es importante aclarar. Una persona con un trastorno de la personalidad narcisista es un diagnóstico muy específico que se desarrolla en el tiempo y definitivamente una persona así pues puede mostrar una tendencia más grande y más importante a quererse exhibir en redes sociales y no solamente exhibirse, sino exhibirse y además usar ese espacio para manipular a un grupo de personas, que esa es la parte peligrosa y que creo que muchas, tal vez el ciudadano común no es esta persona narcisista, pero una característica de una persona con un trastorno de personalidad narcisista, sí es, como tú lo decías, una persona que además de todo va a caer bien. Muchas veces es una persona que de buenas a primeras pareciera como, ah, esta persona es qué amable, se me hace muy buena persona, muy
Veo que mencione
carismáticos.
nombres así como el de Marcela Blanco, por ejemplo, que es una persona que yo veo que recibe muchos aplausos en las redes, que ha tenido que contenerse ahora que ha aceptado una plaza en la
Claro,
administración pública.
claro.
Pero llena el perfil que estás diciendo, ¿no?
No, no, yo no podría diagnosticar a una persona por esta de una vez así, pero creo que ella, el problema que yo veo en esto es, ella es una jovencita que creo que está metida mucho en ese tema, eso es lo que ella vive en su día a día. No sé si ella realmente llega a cumplir con eso y llega a ese alcance. Creo que el tema está, los que somos un poco más mayores, que no crecimos necesariamente en este contexto, si a veces elegimos estar más presentes de lo normal. Una persona que sí nace, los nativos digitales, la generación Z, por ejemplo, que sí nació dentro de esta cultura de redes sociales, es su normal. El tema lo miro más en millennials, generación X y boomers incluso, que es una elección un poco más consciente. Yo quiero estar un poco más aquí porque quiero causar esto. Entonces, esa
Ahora,
diferencia es importante.
Andrea, yo más bien le llamaría
Pero
llamadores de atención o desde luego comparto contigo lo del narcisismo, o también exhibidores digitales, es decir, gente que quiere estar ahí, que quiere estar ahí. Por razones A, B o C, hay quienes tendrán un
claro.
auténtico problema psicológico que les haga presentarse y hay quienes les gusta, hay exhibicionistas digitales, le llamaré yo,
Hay
exhibicionistas
de
digitales,
todo.
hay de
Y
todo.
depende mucho también si eres
Ahí.
una persona pública o no. También hay
Exacto.
personas que no son figuras públicas que están sobreexponiendo
Claro, porque el
su vida en
exhibicionismo
redes sociales.
satisface el ego. Ahora, la pregunta que a mí
Claro.
me interesa de esto es, independientemente de que sea un diagnóstico psicológico o sencillamente sea un marcado exhibicionismo digital, cualquiera de las dos cosas, si esto encaja dentro
del ejercicio medianamente serio de la función pública. Porque no podemos tener, pero esa es mi opinión, pero yo también soy viejo, no podemos tener, y voy a poner un ejemplo en concreto, concretísimo, el gobernador de Guatemala. Ahí se esperan grandes, y hay un exhibicionismo digital que realmente uno empieza a cuestionar su seriedad profesional. ¿Cómo equilibrar esos dos aspectos, la seriedad profesional y el exhibicionismo desmedido digital?
Es difícil porque mientras uno más está expuesto, hablando de personas expuestas, ya sea políticamente o cualquier otro tema, una persona que se expuesta políticamente, que usa sus redes sociales, inevitablemente el público no solamente va a querer saber, y eso es muy natural, de su trabajo, en el tema que tú mencionas, que es un tema político, pero inevitablemente van a querer saber acerca de su vida personal. Y es muy fácil romper esa línea. Yo creo que romper esa línea es lo que marca la diferencia. Yo puedo decir, yo trabajo en redes sociales o uso mis redes sociales, pero la gente que me sigue no conoce mi vida, conoce lo que yo pongo en redes sociales. Pero lo que hace que realmente yo conecte con una persona es cuando esa persona expone un poco acerca de su vida personal. Entonces, hacer esa diferenciación es importante. Si tengo un cargo público y yo quiero exponer lo que yo hago, el trabajo que hago, etcétera, de una forma conservadora, ¿verdad? Comparto aquí y allá, es que no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando, porque me empieza a aclamar el público, me empieza a ver una figura atractiva, se empieza a generar una red de fanáticos, por decirlo así?
¿Quién de seguidores, pues.
Quieren saber de mi vida personal. Y es muy fácil caer en esta trampa y compartir más de esa vida personal. Y ahí sí creo que puede entrar un poquito el tema más de narcisismo. Perdón, Claudia. ¿Sí?
Mira, es que a mí me encanta porque de verdad es que estamos hablando del narcisismo político, pero has hecho una observación con la que yo me identifico plenamente. Es muy aparte evaluar la red de un chico que está entre los 20 y 25 años, claro, entre los 22 y 27 años, y evaluar la red de una persona que está entre los 52, 55 años. Al chico que está entre los 22 y los 27, yo lo identifico como un nativo, como un bebé,
claro,
que
jugó
con la pantalla. Claro. Un bebé que jugó con la pantalla y que sus fotos y sus saludos son muy orgánicas. Pues ahora lo que me pregunto es si sus audiencias son capaces de identificarlas así o de diferenciar. Esto no es narcisismo, pues ella está acostumbrada a pararse frente al espejo y tomarse, claro, la fotografía. Debo decir,
incluso es al revés, Claudia, incluso es al revés. Lo que se ha notado ahora, si ustedes tienen hijos entre los 20 y los 30 años lo podrán saber, o 20 y 27 años lo podrán saber. Es más, la generación Z comparte poco en redes sociales, hasta tienen como esta aura un poco de misterio, como que comparto una foto borrosa, no comparto tanto. Es una generación que se está dando un poco más cuenta, no sé si me quiero exponer tanto, no sé si quiero contar. Los que estamos cayendo en esa trampa, un poco más, somos los millennials y la generación, que esto que decimos millennials para referirnos a jóvenes de 20 años, pero no, los millennials ya casi tenemos 40 años. Esa es la realidad. Los que caemos en esa trampa somos nosotros, que Andrea, tienes que aprender a usar las redes.
Pero cuando hablamos de narcisismo, yo me pregunto, los tres que te estamos entrevistando hoy, un poco también tenemos esos rasgos. O sea, somos muy capaces de verlo en el gobernador del departamento de Guatemala, pero hacemos nosotros lo mismo, pues todo el tiempo estamos tratando de exhibirnos inteligentes, bonitos, con puntadas, de bromistas, en nuestras propias redes. Alguno lo hace con fotos, otro lo hace solo con textos, pero en términos generales hay un afán que no existía antes de las redes sociales de mostrarse, de exhibirse, de lucirse. ¿Cuánto cambia esto? ¿Cuánto altera esto las relaciones entre las personas? ¿Cuánto tenemos que responder a esa imagen placentera, intelectualmente saludable o qué sé yo, que queremos mostrar en las redes? ¿Y cómo se relaciona esa con nuestra vida completa? Porque nuestra vida es mucho más amplia que eso que yo exhibo en las redes. Yo me enojo a diario, muchas veces hago berrinches. Claro, en las redes trato de ser una cosa muy bonita.
No, pero tocaste un punto interesantísimo. ¿Por qué? Porque creo que siempre hablamos de la parte negativa. Y sí creo que existe mucho también, especialmente en nuestra cultura, nos da pena también destacar. Y yo soy de la opinión, es un poco idealista de mi parte, pero así soy, de mi familia también, un poco idealista de mi parte, pero me gusta pensar, si tú tienes algo bueno que decir y que aportar a tu sociedad o a tu país, por favor, toma ese micrófono y por favor, toma las redes sociales y da tu mensaje porque el mundo necesita oírlo. eso escuchamos menos veces también ahora. Entonces creo que hay que diferenciar entre, en ocasiones es importante también esta falta de seguridad en mí mismo, porque me da pena, porque nos han enseñado a callarnos la boca, a que no hay que protagonizar, a que el ser el centro de atención es algo malo. Pero si yo tengo algo bueno que decir, las figuras que llaman la atención y que están ahí para transmitir un mensaje han estado presentes desde siempre, porque los ídolos, entre comillas, pero ídolos juegan un papel importante en la construcción de la sociedad, por supuesto que sí. Entonces hay una parte ahí que sí quiero rescatar. Hay gente que tiene un buen mensaje que dar, y creo que es importante y necesario que traigan esta plataforma. Ahora, ¿qué pasa cuando otras personas, es lo que les decía, utilizan esta plataforma para manipular, para ganar adeptos y para transformar algo que viene desde el ego? Eso es algo muy diferente, y eso le puede pasar hasta a una persona que no está expuesta políticamente o en cualquier tipo de escena, le puede pasar a cualquiera. Y esto tiene muchísimo que ver con un tema, a veces de codependencia, de inseguridad, de autoestima baja, que no notamos. ¿Por qué? Porque le están metidos en las redes sociales y dar like y guardar y compartir. Lo que es dopamina barata, dopamina rápida. La dopamina es la hormona de la recompensa, es el neurotransmisor que nos hace sentirnos bien. Y estamos acostumbrados cada vez más a tener dopamina barata. ¿Con qué se relaciona también la dopamina barata? Con las adicciones. Y eso es lo que precisamente es. Estar metidos en redes sociales es un tema de adicción. La dopamina barata, ¿qué es? Yo obtengo placer rápido sin ningún esfuerzo.
Y vos te das cuenta que los comunicadores, quienes hacemos comunicación, como un rasgo general, pues no lo puedo poner para todo el mundo, pero lo reconozco en mi caso. Queremos reconocimiento constantemente. Buscamos reconocimiento. De hecho, estamos en esta profesión en buena medida por reconocimiento. Y eso se vuelve, como tú decís, adictivo. Claro, digo cosas en Twitter y la gente me pone like. ¡Oh, qué bonito quedo yo!
Claro, y es un riesgo de caer en lo que te decía. Uno piensa en codependencia solamente en cuanto a la relación de pareja, pero no, uno puede tener una personalidad codependiente que aplica a todas las áreas de tu vida.
La aprobación venga
claro.
De donde venga.
Entonces el rechazo es bueno. El rechazo es bueno para romper ese circuito dopaminérgico. Es bueno porque el rechazo te hace ver, ok, aquí subí esta foto a mis redes y nadie me dio like. Eso es positivo porque no refuerza ese círculo de la adicción. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero tendemos a ver el rechazo como hay algo malo conmigo. Y ese es el problema.
Ustedes citaron a Marcela Blanco y debo decir que a mí veo su persona, no ciertamente de ahora, sino de antes, porque es estudiante en la universidad en donde yo he impartido clases. Hay una coherencia entre quién es ella y cómo se proyecta en sus redes. Te voy a decir qué me pasa con Carlos Pineda. Políticamente, con todos esos sus aventones, me parecía desagradable, pero cuando lo miro cocinando, allí en su
casa... Te simpatiza.
A mí me simpatiza mucho. Cuando él dice, miren, hoy vamos a hacer un frutti, tutti, mari, y se mueve en la cocina, y ¿sabes qué me encanta? Que se mira.
Bien.
Ese señor sabe cocinar. Sí, ese señor sabe cocinar. Y dijo, ay, ¿se recuerdan que a los camarones?
Por cierto, él se retiró un poquito de las redes, ¿verdad, Claudia? No, no lo he visto.
Lo vi aparecer hace como 2 semanas. No tengo TikTok, tengo problemas para tener...
Ahora veo a Julio
permitirme
Héctor. Veo a Julio Héctor, solo menciono un nombre más, pero veo a Julio Héctor Estrada, que está tratando de explicar muchas cosas vía TikTok, y veo también a este señor Luis Hernández Asmitia también tratando de ganar adeptos.
Ahora, es que es una forma también diferente de ponerle tu sazón a las ideas que tú tienes. Yo lo que veo con Marcela Blanco es se le exige mucho a una persona que se está exponiendo, que se expone mucho como ella. Somos mucho más duros con una persona que se expone, y obviamente por pura estadística, mientras yo me expongo, pues más errores voy a cometer o más errores va a ver la gente que yo cometo. Entonces también hay como una falacia un poco ahí de percepción, porque es una persona como tú, como yo, pero un poquito más expuesta, y también es más joven, hay que darle ese chance también.
Ahora, ¿cuánto hay de problema, no ya en el que se expone, sino en el que lo interpreta? Pensamos muchos.
Exacto, sí.
Muchos piensan que, hombre, es que lo dice la red. Y entonces ya juzgas a la persona por lo que pone en las redes. Y la persona por lo que pone en las redes puede ser una personalidad absolutamente distinta. De hecho, habría que analizar si una persona tan extrema en su exhibición no tiene una doble personalidad, incluso es decir, la que tiene y la que expone. ¿Qué tanto de culpa tenemos o tienen quienes ven en redes que es... Las redes es un submundo ínfimo de un mundo grande. Y encima, en ese submundo ínfimo, interpretan a la persona como si un mensaje de una persona ya hiciera un perfil. Y aparecen todos estos en redes que dicen, no, es que lo dice fulano, y ya le das ese valor que no lo hace fulano, lo haces tú. Es decir, el problema es tuyo en la interpretación, no de él en la exposición.
Y no solamente en cuanto a opiniones, hablando un poquito acerca de eso, eso mencionas tú, Pedro, pero también a veces en cuanto a estilo de vida. Eso es lo que yo veo un poquito más en la clínica. A veces vemos que una persona pone que está de viaje, que hizo, que ganó, que tiene esto,
hasta
que tiene
cuando
lo otro.
Se está muriendo.
Que tener 6.000 seguidores no significa absolutamente nada. Mira, como que poner una foto que estoy aquí o allá no significa absolutamente nada. Pero si hay un tema de percepción, como dice Pedro, también es culpa un poco del consumidor de entender que lo que pone cualquiera de los que acaban de mencionar, esa es su vida de todos los días. No, yo pues tengo una taza de café en la mañana, eso no tiene que ser, que hice otras cosas durante el día también, digamos, pero estamos muy metidos ahí, pero yo sí quiero que se cuestionen esta parte de la adicción. Nos estamos volviendo muy adictos a las redes sociales y no nos estamos dando cuenta porque lo ponemos bajo la bandera de es mi trabajo o es que así es el mundo ahora. Y realmente podemos...
O así me divierto también. Creo que ustedes lo que están diciendo, a ver, no existiría o no encontraría razón de existir gente que se exhibe, o digo que nos exhibimos en las redes, si no hay una audiencia disponible para esa exhibición nuestra. Nos retroalimentamos unos a otros. Yo, pues, a toda la gente que sigo en TikTok, sobre todo, y en Instagram, pues, por supuesto que lo retroalimento con el hecho de seguirlos, ¿no?
Claro, y esto es una pregunta yo a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de la responsabilidad? Yo tengo mi respuesta, pero quiero escucharlos. ¿Qué piensan ustedes de la responsabilidad que tiene una persona expuesta en redes sociales, digamos que tiene de opinión pública? Porque a veces lo que decía, por ejemplo, con Marcela Blanco, por decir un ejemplo, sí, les damos muchísima responsabilidad acerca de lo que ellos están diciendo, pero ¿qué tanto ellos tienen responsabilidad acerca de pronunciarse acerca de absolutamente todo? ¿Y qué tanto también tienen derecho de tener esta privacidad y simplemente no opinar al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros mismos nos encontramos entre ese grupo. ¿Qué responsabilidad
tenemos? Por supuesto, por eso les pregunto.
De nuestras redes sociales. A mí en primera medida me salta la palabra desinformación. Nosotros somos personas que podemos atajar, frenar y reducir la desinformación, pero últimamente estoy siguiendo más teorías sobre la comunicación moderna. Me llama la atención que los Países Bajos han abierto, por ejemplo, maestrías en comunicación que se especializan en el alfabetismo mediático, y son los comunicadores o los periodistas quienes están tomando esta especialización. Entonces digo, también llevamos una responsabilidad en ese alfabetismo mediático. Ya cruzamos la línea en pandemia donde te caía mal la gente que hablaba que las vacunas traían un chip y que si te ponían la cuchara se te iba a pegar en el corazón, a comprender que puede ser tu tío o tu tía quien crea esa desinformación. Y entonces estas maestrías están llamando a los comunicadores y periodistas a abordar ese alfabetismo, como decir, es gente, hay gente que mueve conspiraciones, hay gente proclive a las conspiraciones, pero tú estás llamada a alfabetizar, porque no todos van a caer porque sean proclives, todos van a caer porque de una educación. Ahí va mi respuesta. Vamos a ver qué dicen mis amigos.
Bueno, yo no creo que esté llamado a nada.
Me salgo de
esa Juana de Arco del mundo moderno. Lo que yo sí creo, lo que yo sí creo, y lo traté en una charla de periodismo, es que frente a la libertad de información está la responsabilidad de información, de la que se habla muy poco, y me alegro que Andrea lo haya sacado. La libertad de información, la libertad de expresión, es el punto de apoyo que la mayoría de las personas hablan cuando dicen cualquier barbaridad o cualquier cosa con sentido común. Pero la responsabilidad
la
de la información...
la cancelación también.
Exacto, la responsabilidad de información se ha perdido, y se ha perdido también en el periodismo, y se ha perdido en general, porque la gente huye de la responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad. Lo que pasa es que se subsume en demasía en la libertad, y cada vez vemos que la libertad tiene menos límite. Y eso lo hemos debatido aquí un montón de veces. Por ejemplo, con la ley de la libre expresión en Guatemala, que a mí me parece que es la ley de la antítesis de la libre expresión, por una razón, porque no incluye la responsabilidad, sino que la diluye de una manera en la que se ensalza una cosa y se oculta la otra. Así que me alegra un montón que haya sacado el tema, la responsabilidad.
Yo volviendo... Pedro, perdón, dale, Juan.
No, termina.
No, solamente decir que yo estoy de acuerdo con la parte de la responsabilidad, y solamente agregaría que lo que es importante es que responsabilicemos a las personas por sus opiniones en redes. Es muy diferente a idealizarlas también, porque a veces idealizamos, y eso también es culpa del consumidor. Una persona pública expuesta en redes no es una persona ideal, y al decirle que no puede equivocarse nunca, es una forma de idealizarla también.
Ajá. Solo yo agregar. Yo respondo a responsabilidad y tiran hate. Dale, Juan Luis, perdona.
Yo respondo a tu pregunta, Andrea, diciendo que lo que yo pido es coherencia. En el caso, por ejemplo, de quienes no
se... Con su vida personal, dices tú, entre lo que comparten en su vida personal.
Entre lo que exhibo y la forma en que actúo. Okay. A ver, si... Okay.
En tu vida personal.
Si yo me identifico como periodista, pues yo debo ser cauto a la hora de escribir en las redes sociales para plantear solo aquello que, en el caso de que sea información, esté verificado y contrastado de mi parte, que ese es el método periodístico. Y en el caso de que sea opinión, que lo identifique como tal cosa. Esta es una opinión mía, y ahí, por supuesto, corro el riesgo de equivocarme, de partir de premisas erradas o alcanzar conclusiones erradas, pero es una opinión mía. Una cosa distinta es cuando yo estoy informando o cuando le estoy dando seguimiento a una información. Yo, que me digo periodista, si quiero ser coherente en mis redes sociales, yo tengo que seguir el método periodístico. ¿El método periodístico qué es? Yo reúno información, yo verifico información, yo contrasto información.
Y eso requiere pausa, ¿verdad, Juan Luis? ¿Qué es lo que estás diciendo? O sea, entre que yo leo la información, la estudio y la comparto. Y el tema de la dopamina, lo que les explicaba, es que la dopamina lo que hace es que se salta esas pausas. Entonces yo me siento enojado y escribo en redes y luego me arrepiento.
¿Viste lo que pasó este fin de semana último con ese señor, ese diputado que salió a decir que si en el colegio en San Marcos, que si le estaban poniendo inyección?
El colegio lo aclaró.
El colegio salió a aclararlo, pero en el ínterin entre que lo salió a aclarar y él hizo la denuncia, hubo gente que casi lo dio por cierto y que...
Claro, por supuesto, se compartió millones.
Pero sabes una cosa.
Yo, periodista, no puedo hacerlo. Yo tengo que seguir un procedimiento o realmente rompo con la imagen que yo quiero proyectar.
Pero si cualquier persona...
La gente, lo que hay que hacer es pausar. Exacto. Todo el tiempo, antes de que iba a compartir algo, yo tengo que pausar. Antes de mandar un WhatsApp, ni siquiera estoy hablando acerca de compartir en redes, pero la forma en la que se puede aplicar esto a todo el mundo que nos está escuchando.
No, pero a veces tenés derecho de estar brava y contestar enojada.
No, cuando se hace opinión pública, cuando se hace opinión pública, lo que falta es una cosa. Si le hubieran multado con 100.000 que sales por difamar, la siguiente noticia no sale. Pero ¿sabes cuál es el costo de ese diputado y de gente que miente y de gente que opina irresponsablemente y de gente que insulta y de gente que difama? ¿Sabes cuál es el costo? Ninguno. Ninguno. Hazlo en Estados Unidos y te meten 20 millones de dólares. Hazlo en España y te meten 2.000 euros. Aquí el costo es cero.
¿Y qué es lo que yo veo también atrás de esto como psicoterapeuta desde mi lugar? Que somos una sociedad enojada, somos una sociedad molesta. Hay mucha ira, hay mucha irritabilidad, hay mucho resentimiento. Hay una molestia general que, si lo veo desde mi punto de vista, yo no soy política ni periodista, pero lo más básico que tiene un ser humano es su sentido de seguridad. Si yo no tengo garantizado mi sentido de seguridad, yo voy a pasar molestia a la defensiva o en mi sistema de fight or flight la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos pausas porque estamos molestos, estamos reactivos la mayor parte del tiempo. Eso nos da poca conciencia para poder compartir adecuadamente en redes sociales. Y generalmente estamos molestos. Bueno, hay otros temas ahí un poco más complejos metidos en el tema de la irritabilidad que se maneja en general. Pero el tema de la seguridad o la falta de seguridad en este país es una gran parte de la causa por la cual estamos molestos todo el tiempo.
Pero no es solo este país. Creo que en términos generales ocurre en muchas sociedades.
Aquí en Latinoamérica es otra cosa también. O sea, aparte
que en las redes nos mostramos enormemente pasionales. Ahora, respecto de cobrarle 100.000 quetzales cada vez que alguien diga algo que a alguien le parece que no es incorrecto, Imagínate lo que habría ocurrido en este país con las autoridades, con las autoridades judiciales que tenemos. Estaríamos todos silenciados. No podríamos decir, pero
No,
ni
cuando se difame,
no
Juan Luis.
podríamos decir, pero ni media palabra, porque
No,
Consuelo nos llevaría
no, cuando
a
se
la cárcel
difame. No, cuando se
o nos cobraría
difame.
100.000 quetzales a cada
No,
uno.
ninguna
Andrea.
libertad es un valor absoluto, tiene unos límites y los límites son los derechos de los demás. Y en este país es gratis difamar, mentir, insultar y hacer cualquier cosa. Y el periodismo no pelea por cambiar una norma que lo limite de los años 60.
Andrea, ¿sabes qué me pareció muy interesante cómo nos lanzaste la pregunta de cuál es nuestra responsabilidad? Con eso me quedo, porque en esa responsabilidad viene mucho de ese narcisismo también. Muchas
Es
gracias.
lo
Lo
que
que le
hace la
digo
diferencia, ¿sí? Es lo que hace la
es
diferencia.